Ingresamos al desarrollo del panorama nacional y lo hacemos con la noticia que hoy, claro, acapara los titulares principales en buena parte de los matutinos montevideanos. Es claro, tiene que ver con un hecho, una serie de hechos que conmovieron el viernes a Montevideo y que fueron el gran tema de polémica y de discusión durante el fin de semana. El juez Juan Carlos Fernández Lechini dispuso ayer el procesamiento con prisión de 4 personas por los hechos de violencia que tuvieron lugar el viernes en la ciudad vieja. ¿Qué cargos les tipificó? Sedición a todos ellos. Y en 3 casos agregó además los delitos de atentado y lesiones personales. Las restantes 11 personas que habían sido detenidas fueron liberadas después de prestar declaración durante toda la jornada del sábado y parte de la jornada del domingo. Los procesados son 2 hombres de 19 y 24 años de edad y 2 mujeres de 20 y 49 años. El abogado Gustavo Salles anunció que apelará la decisión judicial, termina diciendo el resumen, en este caso, del diario El País.
La primera llamada del día.
Vamos a conversar justamente con el magistrado que tuvo a cargo de esta actuación, me refiero al doctor Juan Carlos Fernández Lechini, juez en lo penal de primer turno. Doctor Fernández Lechini, buenos días.
Buen día.
No estamos acostumbrados a procesamientos por el delito de sedición. ¿Por qué usted optó por esta tipificación? Se lo pregunto porque incluso la fiscal había pedido un delito menos grave, había pedido atentado, ¿no?
Porque los jueces tienen la obligación de decir el derecho más allá de lo que sostengan las partes. Es un deber irrenunciable del juez.
¿Es común que un juez, digamos, tipifica un delito más severo que el solicitado por el fiscal?
Sí, aunque no puede sobrepasar la pena que pide el fiscal.
Ajá. ¿Usted coincide en que sedición es más grave que atentado?
Sí.
Entre otras cosas, no es excarcelable.
Eso depende de la actividad de las partes.
¿Cómo
es
esto?
El Ministerio Público es el titular de la protección punitiva.
¿Y entonces qué implica esto?
Mire, esto puede estar a resolución mía en un plazo más o menos largo, así que no puedo explicar demasiado porque sería adelantar opinión sobre el caso que está abierto.
Usted dice que usted es el que quien termina resolviendo si es excarcelable o no.
Mire, le voy a insistir. De repente soy un mal entrevistado y le pido desde ya disculpas, pero no puedo decir cosas que se interpreten como que estoy adelantando mi opinión en este caso que está abierto.
Bueno, a ver, pero entonces aclaremos por qué se elige el delito de sedición para estos, para...
Porque para mí se adecua típicamente.
Tengo aquí el texto del artículo 143 del Código Penal. Dice, los sediciosos serán condenados de 2 a 6 años de penitenciaría. Y luego aclara que cometen sedición los que, sin desconocer el gobierno constituido, se alzan pública y tumultuariamente para conseguir, por fuerza o violencia, cualquiera de los objetos siguientes. Y se enumeran a continuación 6 hipótesis, ¿no? ¿Usted se basó en cuáles de ellas?
En la tercera y en la quinta.
La tercera dice, obstar a que las autoridades ejerzan libremente sus funciones o hagan cumplir sus providencias administrativas o judiciales. Y la quinta dice, ejercer con un objeto político o social algún acto de odio o de venganza contra los particulares o cualquier clase del Estado o contra sus bienes.
¿Sí?
¿Usted iba a agregar algo?
No, no.
¿Los otros delitos que incorporó?
Los otros delitos son delitos de violencia contra las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones y delitos contra la integridad física, lesiones personales.
¿Cómo funciona el sistema judicial uruguayo en cuanto a la acumulación de delitos? ¿Qué implica como consecuencia en cuanto al tiempo de condena en caso de que se confirmen después las penas?
Es la aplicación de la pena del delito más grave, aumentado de forma que no se pueda superar la mitad de la pena del delito más grave.
Doctor Fernández Lequín, usted quizás conoce los argumentos que ha utilizado el abogado defensor de esas personas que estaban detenidas. Sostiene que no hay pruebas de que los responsables de los hechos hayan sido los procesados. Sostiene, por ejemplo, que en los videos que se han conocido, los videos que se han utilizado, las personas que ejercen violencia aparecen encapuchadas. ¿Usted qué responde desde ese punto de vista?
Según lo que usted leía anteriormente, el tema va a estar a decisión mía dentro de un tiempo. No puedo adelantar prueba. Lo que sí voy a hacer es poner los argumentos de esta decisión de ayer, que es provisoria, que no termina el proceso sino que lo abre, a disposición de la oficina de prensa de la Corte para que ustedes se enteren.
La otra objeción que ha hecho el abogado defensor es a propósito de cómo se procedió en el juzgado en relación a los policías. Él dice que la única prueba en la que se pudo basar la justicia, en la que pudieron basarse la fiscal y el juez, fue la declaración de los funcionarios aprehensores, que, según dice, tuvieron todas las oportunidades del mundo de concertar sus declaraciones. Estaban en la sala de testigos todos debatiendo entre ellos y no hubo ningún tipo de prevención por parte del juzgado para impedir que se pudieran concertar las declaraciones de los funcionarios. Es más, los funcionarios policiales cuando declararon lo hicieron todos juntos. ¿Usted qué dice sobre esta crítica?
Yo digo, los funcionarios policiales no podían ser detenidos porque no estaban indagados. Pero bueno, el tema, como le repito, el tema probablemente pueda estar a resolución mía. No puedo adelantar más, no puedo ahondar más.
¿Los detenidos en total cuántos eran?
Eran 18, si no me equivoco.
¿Por qué, los demás fueron liberados? ¿Qué análisis se hizo de sus conductas?
Básicamente, los procesamientos que pidió la Fiscalía, se respeta la solicitud fiscal, la solicitud del Ministerio Público, que es titular de la pretensión punitiva.
O sea, la Fiscalía solamente había solicitado procesamientos para las 4 personas que terminaron procesadas, ¿dice usted?
Solicitó el procesamiento de una persona más, cuya situación va a ser estudiada en el correr del proceso. A mi entender, al día de ayer no había prueba suficiente para procesar.
¿Qué pasa con esas personas? Quiero decir, ¿continúan a disposición de la justicia?
Sí.
¿Se va a continuar actuaciones con respecto a esas personas que fueron liberadas ayer?
Eventualmente sí. No le puedo adelantar ni que sí ni que no.
Doctor Fernández Lequini, ¿usted investigó de alguna manera si estas personas que fueron procesadas tienen alguna relación con los hechos violentos que ocurrieron hace exactamente una semana, en la madrugada del domingo al lunes, cuando por un lado fueron incendiados 2 cajeros automáticos, además se atentó contra la sede de la Alianza Uruguay-Estados Unidos en su fachada con una bomba de alquitrán, y cuando además fueron incendiados 5 automóviles?
No surgió prueba respecto de eso, de la conexión de la custodia.
Pero digamos, ¿se trabajó también sobre una eventual relación?
No. No estaba planteado eso. En la denuncia no estaba planteado. No sé. El Ministerio Público tampoco planteó el tema. Las partes no andaron sobre el asunto.
No, se lo pregunto porque llama la atención que en menos de 5 días hayan ocurrido esas 2 tandas de hechos violentos, ¿no?
Sí. No fueron allegados elementos de prueba en relación a esos otros hechos anteriores en conexión con estos del 4 de noviembre.
2 preguntas más para terminar, porque veo que usted prefiere manejarse, digamos, con mucha parquedad en sus declaraciones.
La verdad, no quiero tener dimensión mediática, porque el juicio no debe ser mediático, pero tampoco quiero cerrarles la puerta a ustedes, ¿no?
Sí, ¿qué particularidades reviste este caso desde su experiencia como juez en lo penal?
Y que yo estuve buscando jurisprudencia sobre el delito este, no encontré un solo caso, ¿no? Esa es la particularidad.
no encontró ningún caso de delito de sedición.
No, ninguno.
Claro, porque...
Digo, de repente es de deficiencia mía en la búsqueda, pero en los repertorios jurisprudenciales no encontré ninguno.
Sí, es un delito obviamente muy asociado a los años de la dictadura militar, ¿no?
Sí, pero no es asociable. Es asociado, pero no asociable. Esto se trata de un delito del fuero común, de un código penal de la década del 30 del siglo XX.
Uh-huh.
No tiene nada que ver con el otro concepto que se manejó, que tuvo una dimensión política.
Entiendo. Por último, ¿cómo continúan las actuaciones en este caso? ¿Qué es lo que está previsto?
Lo que está previsto ahora es el desarrollo del sumario, pero depende de las actividades de las partes.
En particular depende de la defensa, que ya ha anunciado que apelará.
Si ha anunciado eso, y lo concreta, eso marca una huella en el proceso.
Con respecto a la fiscal, la doctora Elsa Machado, ¿qué es lo que ha anunciado? ¿Qué es lo que usted sabe?
No sé nada.
¿Hoy, en particular, hoy usted tiene, más actividad relacionada con este expediente?
No, hoy no.
Doctor Juan Carlos Fernández Lequini, juez en lo penal de primer turno, le agradezco su participación en Perspectiva esta mañana.
A las órdenes.
En Perspectiva.
El juez Juan Carlos Fernández Lequini dispuso ayer el procesamiento con prisión de 4 personas por los hechos de violencia que tuvieron lugar el viernes en la ciudad vieja, cuando, como ustedes saben, fueron destrozados vidrios y carrocería de diferentes vehículos, cuando además se rompió vidrios de distintos locales comerciales, cuando se atentó con bombas de alquitrán contra fachadas de diferentes instituciones, algunas de ellas bancos, pero también dependencias del Estado e incluso comercios particulares. A estas 4 personas se las procesó bajo los cargos de sedición y en 3 de los casos se añadió los delitos de atentado y lesiones personales. Había más detenidos, pero las otras 11 personas fueron liberadas luego de prestar declaración durante toda la jornada del sábado y buena parte del día domingo. En línea está ahora el doctor Gustavo Salles, abogado defensor. Doctor Salles, buenos días.
Buen día, ¿cómo está?
Muy bien. ¿Usted defendió a todos los detenidos?
No, prácticamente todos, excepto 3.
¿Cómo era la vinculación con usted? ¿Cómo fue que usted asumió esta tarea?
A mí me pide la Organización Social Plenaria Memoria y Justicia si puedo asistir legalmente a las personas detenidas.
Pero, a ver, ese es uno de los puntos que a todos nos intriga. ¿Qué tipo de relación existía entre estas personas que participaron de la marcha y sobre todo entre quienes dentro de la marcha fueron los violentos, no?
No sé qué tipo de relación existía, porque a mí se me pide profesionalmente prestar servicios a personas detenidas y yo, como abogado privado que soy, que vivo de esta profesión, asumo el cargo sin ahondar en el tipo de vinculación de carácter institucional, filosófica o ideológica que pueda existir o no.
Pero, quiero decir, Plenaria de Memoria y Justicia lo...
Se interesó por la suerte de las personas detenidas.
¿Por todas las personas detenidas?
Por todas las personas, excepto 3 que en su momento designaron abogados privados también, el doctor Benítez, el doctor Petito, la doctora Arduin, para que los asistieran.
Durante las actuaciones judiciales de este fin de semana, ¿estuvo en juego este tema? ¿Qué tipo de vinculación existía entre ellos? ¿A qué organizaciones pertenecían?
No referida a Plenaria Memoria y Justicia, que no fue convocante de la marcha, sino que el juez hizo indagatorias con respecto a las organizaciones convocantes y las que a través de los panfletos evidenciaban ser convocantes de la marcha.
Uh-huh. ¿Y a qué conclusiones se llegó en ese sentido?
No, de las especificaciones de mis defendidos no emerge ninguna vinculación con las organizaciones convocantes. Pero permítame, Emiliano,
sí.
No creo que la importancia del tema arranque por esos lugares.
No, se lo pregunto porque digamos, a propósito de lo que ocurrió el viernes, hay una cantidad de preguntas, tanto nuestras como de los oyentes, y ese es un aspecto de la cosa, en qué medida había una organización, digamos, preparada para llevar adelante este tipo de actos el viernes.
Mire, aquí hay un hecho que es claro, la sentencia de el estimado colega Juan Carlos Lecchini, Fernández Lecchini, por quien profeso respeto y además también mis sentimientos hacia él, de afecto, porque lo conozco de hace mucho tiempo, lamentablemente hoy estamos en roles diferentes y además en las antípodas de la consideración jurídica, política y social de los hechos que sucedieron, de la valoración de los mismos, ¿verdad?
No, pero te iba a decir algo sobre la sentencia.
Claro, yo lo que quiero decir es que esta sentencia evade del campo estrictamente jurídico por su propio contenido e ingresa en el plano estrictamente filosófico, ideológico y en el plano constitucional referido a la libertad de no solamente de pensamiento, sino de expresión. Vayamos...
¿Por qué dice esto? Digo, yo no conozco la sentencia, no está divulgada, bueno, no está publicada,
claro,
¿no?
Porque la sentencia endilga el delito de sedición porque estas personas, de alguna manera, en forma tumultuosa, según siempre la sentencia, manifestaron, ¿verdad?, odio y desprecio con respecto a determinado tipo de orientación sociopolítica económica, concretamente sus manifestaciones anticapitalistas, sus manifestaciones contra el Tratado de los Estados Unidos, sus manifestaciones contra la ICA y sus manifestaciones contra Bush. Para el señor juez, ese contenido ideológico sumado a la forma tumultuosa permite la tipificación del delito de sedición. Es decir, que para el señor juez Fernández Lecchini, en su entender, ninguna persona puede manifestarse tumultuosamente contra el imperialismo americano, contra el genocidio que lleva adelante esta potencia hegemónica en Medio Oriente, en Latinoamérica, en África. Ningún latinoamericano puede manifestarse contra los tratados de inversión, que son una forma de imperialismo institucional. Es decir, tampoco puede manifestarse contra la política que tiene que ver del medio ambiente, de esta potencia contaminadora. En fin, para Fernández Lecchini, toda manifestación no se puede manifestar contra el sistema capitalista obsceno que lleva a dos tercios de la humanidad a padecer hambre.
Pero, perdón, doctor Salles, lo que el doctor Fernández Lecchini, digamos, objeta es la manifestación en sí, o el fondo de la manifestación o la forma.
Perdón.
El hecho de que se haya recurrido a la violencia, el hecho de que se haya destruido bienes, etc.
Curiosamente, fíjese lo siguiente, primero, el delito de sedición es un delito que tiene que tener en la configuración de la metodología una finalidad, es decir, la metodología está al servicio de una finalidad, por eso yo estoy poniendo de manifiesto primero la finalidad. Para el doctor Fernández Lecchini, como la finalidad era precisamente manifestarse y de alguna manera condicionar al Estado este tipo de políticas exterior y de política económica en forma tumultuosa, ahí se configura el delito. Por lo tanto, el tema finalidad es básico, el tema ideológico es básico, el contenido de la proclama reivindicativa es básico para la tipificación del delito. Y fíjese, curiosamente, no se
pero ahora, procesa... El artículo 143 dice, cometen sedición los que sin desconocer el gobierno constituido se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por fuerza o violencia, por fuerza o violencia, cualquiera de los objetos siguientes. Y según Fernández Lecchini, él utilizó el 3 y el 5,
el
3, ¿verdad?
El 5,
obstar a que las autoridades ejerzan libremente sus funciones o hagan cumplir sus providencias administrativas o judiciales. Y el quinto, ejercer con objeto político o social algún acto de odio o de venganza contra los particulares o cualquier clase del Estado o contra sus bienes.
Correcto. El 3 lo tipifica en función del tema del tratado con los Estados Unidos y el 5 en función de las proclamas anticapitalistas de corte, las proclamas de corte violentistas. Porque fíjese, con respecto al inciso tercero, Fernández Lecchini dice lo siguiente, incluso véase que se incursiona también en el artículo 143, numeral 3 del Código Penal, desde que se quiere influir en la decisión del presidente de ese país de ir a un país vecino a firmar un tratado con una nación considerada por los convocantes como capitalista e imperialista. Bueno, la esencia, el contenido básico de la providencia, precisamente apunta al contenido reivindicativo, apunta a las denuncias que hacen los manifestantes del imperialismo, ¿verdad?, de la política capitalista, y eso es lo que en definitiva está penalizando el doctor Fernández Lequín, porque fíjese que curiosamente no existe ningún tipo de procesamiento por el delito de daño. No hay denuncia de daño y no hay procesamiento por daño. Y aclaremos lo siguiente, dejemos bien claro esto. Como abogado defensor y como ciudadano de este país, detesto los actos de violencia que en una manifestación de cientos de personas y según los videos realizaron apenas 7 u 8 violentistas. El resto de la manifestación manifestó pacíficamente y naturalmente, comprensiblemente y compartiblemente por esta persona en particular, sus denuncias por las políticas genocidas, imperialistas, colonizantes, ¿verdad?, e inhumanas del imperialismo americano. Y eso es lo que se está penalizando, porque si no, se tendría que estar penalizando también el delito de daño, y sin embargo nadie se presentó a instar por daño. Además está penalizando la forma en que los particulares, a mi juicio ilegítimamente detenidos, porque los cuatro personas que están detenidas y que están ahora procesadas, ninguno estaba encapuchado, ningún video registra actos de violencia de estas personas, y los videos del Canal 12 lo que registran es cuando estas personas se resisten a un arresto absolutamente violento y a mi juicio injustificado, porque no estaban ni encapuchados ni habían ejercido acto de violencia por parte de la policía. Tan violento es el arresto policial que a una de las procesadas le parten el brazo. ¿Se da cuenta? No es un vidrio roto, es un brazo roto. Pero además, le quiero señalar lo siguiente. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no se comprende por qué, si la mera participación en esta manifestación ya implicaba el delito de sedición por el país que tomó la misma, el doctor Fernández Lequini procesa a 4 personas y deja libre a todas las demás. En el propio razonamiento jurídico del doctor Fernández Lequini, siguiendo su sistemática lógica, deberían haber quedado procesados todos los indagados, porque todos los indagados aceptaron, menos uno de ellos, haber participado de esta marcha. ¿Se da cuenta? ¿Por qué lo pone en libertad? Porque no tiene ningún video de la aprehensión. Entonces, solamente y curiosamente procesa a quienes tiene videos de la aprehensión y que se resistieron a la misma. Uh-huh. Entonces, valorando esa prueba, el Ministerio Público pide atentado, no pide sedición, porque no tiene ningún elemento de prueba y porque además el Ministerio Público obviamente toma distancia con la sustancia de carácter política e ideológica que esta sentencia introduce como elemento consustancial al proceso. Pero además le quiero decir lo siguiente.
Lo que usted está diciendo es que el delito de atentado pudo haber correspondido.
Porque
el delito de atentado, artículo 171,
¿no? Al Ministerio Público le parece, infiere, evalúa, conjetura de que pudo haberse consumado. A mi juicio no. Porque a mi juicio las detenciones ilegítimas son resistibles.
El artículo 171 tipifica el atentado de la siguiente manera. ¿Sí? Se comete atentado usando violencia o amenaza contra un funcionario público con alguno de los siguientes fines. ¿Sí? El de impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo. El de estorbarle su libre ejercicio. El de obtener su renuncia. La prepotencia, el odio o el menosprecio. ¿Sí? ¿Sí?
Bueno, en los videos que están a la vista, los tiene Canal 12, los pueden pasar las veces que sean necesarios, usted va a ver la forma en que se produce la detención, por ejemplo, de una de las indagadas, que se acerca para preguntar por la detención de un compañero y sin mediar palabras se le tuerce el brazo y se le tira al piso. Es decir, yo pregunto, ¿con qué derecho la policía puede proceder a un arresto de esa naturaleza con respecto a una persona que se acerca a interesarse, no sé si por un amigo, un compañero, lo que sea? Es decir, hay un exceso por parte de la represión posterior. Y en este sentido, le quiero manifestar lo siguiente. El día de la concentración, inteligencia policial, según el video que aportó al proceso, a las 15 horas, 26 minutos, 59 segundos, está filmando a individuos encapuchados que están tomando escombros y poniéndolo en su mochila. Serán 4 o 5 individuos que están en esa actitud. Frente a esa actitud de enmascaramiento y de aprovisionamiento de elementos contundentes, inteligencia no hace nada. Los primeros actos de violencia se registran a las 16 horas, 10 minutos aproximadamente. Es decir, que pasan más de 40 minutos en que inteligencia policial sabe que eventualmente el cariz de la manifestación, por la acción de pocos individuos, cuya extracción no sé cuál es, podía tornarse violenta, y sin embargo no toma ninguna medida de prevención y de precaución. Sería interesante que el señor ministro Díaz indagara en la interna policial qué pasa con estas actitudes, porque hay una cosa que es muy clara. Desde los partidos tradicionales, se está pidiendo represión. Desde los partidos tradicionales, yo escuchaba a Trovo hoy y verdaderamente me asustaba, se está pidiendo prácticamente sangre. Y entonces Díaz, que en ese sentido es un verdadero humanista y lo tiene que poner en práctica más su humanismo, reprimiendo a estos policías que se extralimitaron en su función, puede estar siendo objeto de una política en contra de su posición en el ministerio. Entonces, esta sentencia, este caso tiene una trascendencia inusitada, porque cada institución que esté en juego da para hablar horas. Ministerio del Interior por un lado. Ahora pasemos al Poder Judicial. Fíjese que el doctor Fernández Lequini le toma declaraciones a los funcionarios aprehensores, todos juntos en la misma pieza, de forma tal que la declaración que hace uno con respecto a los hechos, ¿verdad?, al soporte fáctico de lo que va a ser después la imputación, lo escuchan el resto de los futuros declarantes, de forma tal que naturalmente la declaración de los policías siempre es conteste, homogénea y coherente, lógico, si se están escuchando. Vas a repetir lo que dijo uno antes.
¿Pero está prohibido hacer eso?
Pero no es...
No, se lo pregunto porque quiero saber cómo son los procedimientos.
¿Sabe por qué está prohibido? Está prohibido, primero, por la lógica, primero por el sentido común, por un mínimo de equidistancia, por un mínimo de buscar sanear la prueba y buscar la autenticidad de la testificación. Si yo escucho con un interés corporativo lo que declara mi compañero, evidentemente no voy a ser tonto de entrar en contradicciones, si el juez me levantó el centro para que yo no entre en contradicciones. Y además hay un interés corporativo, porque la policía fue denunciada, hubo instancia de parte de los agredidos contra la policía, y sin embargo no se sustanció la agresión policial, y no se ha sustanciado una investigación por parte del Ministerio del Interior en que aparece un policía con una pistola, con balas, es decir, con un elemento letal, y sin embargo el ministro dice que puede ser una foto de archivo. No, a la que sacó la foto, que fue la periodista de AP, le rompieron la cámara, lógicamente, porque no quería que se filmase ese tipo de cosas. Porque por otra parte, Díaz no debe perder de vista que los aparatos represivos en América Latina no lo desmantela la supraestructura que llega recién al gobierno. Esos aparatos represivos están armados desde hace mucho tiempo, existen hace mucho tiempo y no se desmantelan de un día para el otro, más allá de que no sé si existe interés de desmantelarlo.
Doctor Gustavo Salles, ¿usted va a apelar entonces?
Yo voy a interponer aclaración, porque naturalmente existe una cantidad de conceptos que maneja el juez y no sé qué alcance le da, porque la palabra anticapitalismo, yo supongo que Marina Arizmendi es anticapitalista, y sin embargo es un tratado. Yo supongo que Gargano, con su ideología socialista, es anticapitalista, porque el socialismo proclama un modelo de los medios de producción en manos del Estado diferente al capitalismo. Entonces, yo quiero que me aclare, señor juez, ¿qué se está refiriendo con anticapitalismo? Y si el anticapitalismo es ilegal, ¿no? Porque en ese caso, bueno, me voy a tener que entrar a cuidar.
Entonces, usted se va a interponer...
Nulidad, aclaración, reposición y apelación.
Doctor Gustavo Salles, le agradezco entonces estos primeros comentarios.
Un gusto.